A ver, imagínense este escenario por un segundo. Una empresa de pronto ve que su productividad se desploma, o sea, cae un 20% de la nada.
Uy, un golpe fuertísimo.
Fuertísimo, claro. Y no solo eso, el ausentismo laboral, la gente que simplemente no va a trabajar, se dispara un 30%.
Y ahí es cuando todos entran en pánico.
Exacto, entran en pánico y se preguntan quién es el culpable. Y la respuesta casi siempre apunta a un entorno de trabajo negativo. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, cuando las empresas intentan arreglar este problema, gastan millones de pesos y, terminan empeorando todo.
Sí, totalmente. Es el clásico error corporativo que vemos todos los días, ¿no? Confunden síntomas con enfermedades.
Exactamente.
Y las juntas directivas, pues, ven esta hemorragia de talento y deciden lanzar soluciones súper superficiales. O sea, actúan como si, no sé, poner una máquina de café premium o una mesa de ping-pong pudiera compensar un entorno que está fundamentalmente roto desde la base.
Sí, o regalar los viernes por la tarde, ¿no? Creen que con eso ya la gente se va a poner la camiseta.
Claro. Y el error de diagnóstico ocurre porque se confunden dos conceptos, dos fuerzas operativas que de verdad requieren estrategias completamente distintas. Las empresas asumen que hacer el trabajo más cómodo físicamente es sinónimo de hacer que la compañía sea un lugar donde valga la pena quedarse a largo plazo.
Y justo esa es la misión de nuestra inversión a Fono el día de hoy. Vamos a desempacar y desmenuzar las diferencias críticas entre lo que es el clima laboral y el clima organizacional.
Que suenan igual, pero no lo son.
Exacto. A primera vista parecen sinónimos elegantes, ¿no? De esos que usaría un consultor para cobrarte el doble.
Totalmente.
Pero la línea que los separa es literal la diferencia entre un equipo que apenas sobrevive para llegar al viernes y un equipo que realmente impulsa el bienestar y el desempeño dentro de una empresa.
Es que fíjate, si un médico confunde un dolor local con una infección en todo el cuerpo, pues el paciente empeora. En las organizaciones pasa lo mismito. Se invierte presupuesto, se gasta tiempo de los líderes y sobre todo se generan unas expectativas falsas tremendas.
Y luego se culpan a los empleados, ¿verdad?
Claro, cuando las métricas no mejoran, Recursos Humanos dice que la gente es de cristal o que están poco comprometidos, cuando la pura verdad es que la empresa metió las manos en el nivel estructural equivocado.
Ver, vamos a desempacar esto desde el principio. Para entender por qué la gente falta al trabajo o baja su rendimiento, primero hay que entender el terreno donde pisan todos los días.
El día a día.
Ajá, el nivel más micro de la empresa, la trinchera, digamos. ¿Cómo definimos exactamente ese espacio inmediato que rodea a un profesional desde que se sienta en su escritorio a las 9 de la mañana?
Bueno, a esa burbuja operativa, a ese entorno inmediato, le llamamos clima laboral. Es 100% la experiencia micro.
Ok, la experiencia micro.
Sí, y su impacto es inmediato. Haz de cuenta que es una experiencia de satisfacción diaria y se sostiene básicamente sobre cuatro pilares fundamentales.
A ver, ¿cuáles son?
El primero y quizá el más evidente son las relaciones interpersonales directas, o sea, la calidad de tu interacción con tus colegas de área, la gente con la que comes y tu supervisor inmediato. Mero. El segundo pilar son las condiciones físicas. Y aquí un error súper común es reducir esto a, tener una silla ergonómica de 10 mil pesos.
Sí, o un monitor muy grande.
Exacto. En realidad abarca cosas más invisibles como la iluminación, el nivel de ruido ambiente, la temperatura, factores que inciden directo en tu fatiga física a las 6 de la tarde.
Claro, ese desgaste físico invisible que te drena. Y me imagino que el tercer pilar tiene que ver con lo que necesitas para hacer tu trabajo, ¿no? La fricción operativa.
Le diste al clavo. Es la disponibilidad y calidad de los recursos. Y mira que aquí es donde muchísimas empresas subestiman el impacto psicológico de la tecnología que le dan a su gente.
Uy, sí, pelearte con la computadora es lo peor.
No se comunican entre sí.
Un infierno.
Es una carga cognitiva brutal. Esa fricción diaria de pelear con herramientas ineficientes agota tu energía mental antes de que siquiera empieces a hacer el trabajo real por el que te contrataron.
Totalmente de acuerdo. Y añádele a eso el cuarto pilar, que supongo que es el ambiente emocional, ¿no?
Exactamente, el entorno emocional, el nivel de estrés, la moral del equipo.
A ver, vamos a hacer un ejercicio de pensamiento crítico con esto, porque me surge una duda.
A ver, dime.
Imagínate un escenario. ¿Qué pasa si una empresa es súper moderna y ofrece las mejores sillas ergonómicas, barras de café, la mejor tecnología del mercado? O sea, las condiciones físicas y de recursos están palomeadas, perfectas.
Ajá, todo el hardware, digamos que al 100.
Sí, todo el hardware al 100. Pero resulta que el supervisor inmediato de esta persona es un microgestor de terror. Le genera un estrés insoportable, pide actualizaciones cada media hora y crea un ambiente de sospecha constante. O sea, las relaciones y el ambiente emocional son un desastre. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, pues ahí el clima laboral se viene abajo como un castillo de naipes. Y esto ilustra perfecto la fragilidad de este nivel micro.
Se anula lo bueno de la tecnología y la silla.
Por completo. El micromanejo constante de ese jefe tóxico no es solo un mal estilo de liderazgo. O sea, neurológicamente desencadena una respuesta de estrés crónico en la persona.
Cortisol puro, me imagino.
Literalmente. El cerebro empieza a liberar cortisol todo el día. Y cuando el cerebro está en estado de alerta constante, la corteza prefrontal, que es la parte encargada de resolver problemas complejos y ser creativos, pues disminuye su actividad.
O sea, te bloqueas.
Te bloqueas. El individuo deja de innovar y se dedica nada más a sobrevivir el turno para irse a su casa. Entonces, el entorno físico super premium y la laptop de última generación se vuelven completamente irrelevantes frente a ese colapso emocional.
¡Qué fuerte! O sea, te pagan por tu talento, pero tu jefe te pone en modo supervivencia y ya no puedes pensar.
Exacto. Por eso el clima laboral está tan anclado a la satisfacción diaria y al corto plazo. Te motiva a levantarte hoy, pero se puede romper hoy mismo.
Claro, y si tienes ese estrés diario altísimo, simplemente renuncias o faltas al trabajo. Eso explicaría la cifra de ausentismo del principio.
Así es.
La burbuja es increíble. Tu jefe es un mentor maravilloso, te llevas increíble con tu equipo, las herramientas son perfectas y tu silla es comodísima. El nivel micro funciona a la perfección.
Un oasis.
Un oasis, tal cual. Si todo esto es perfecto, ¿por qué esa misma persona decidiría abandonar la empresa 6 meses o un año después? Algo sigue sin cuadrar ahí.
Y esa es justo la pregunta del millón que desenmascara el verdadero problema estructural. Un clima laboral perfecto produce mucha satisfacción inmediata. O sea, hace que no odies la idea de ir a trabajar el lunes.
Lo cual ya es ganancia para muchos.
Claro, es mucha ganancia, pero no te genera un arraigo profundo ni estructural con la empresa. Y la clave está en qué pasa cuando esa persona levanta la vista de su escritorio, sale de su departamento y mira cómo funciona el resto del edificio corporativo.
Ah, claro, cuando ves más allá de tu equipo.
Exacto. Ahí es donde entramos al terreno del clima organizacional. Estamos hablando de una visión macro. Es la percepción general y colectiva que tienen todos los empleados sobre la empresa en su totalidad.
O sea, pasamos del cómo hago mi trabajo el día de hoy al ¿qué clase de empresa es esta para la que estoy dando mis mejores años?
Tal cual. Aquí los elementos cambian completamente de escala. Ya no es si te llevas bien con el de al lado, sino cuáles son los valores reales y la cultura corporativa. Y ojo, no hablo de los valores que están impresos en un póster en la recepción, sino de las reglas no escritas.
Las de verdad. Las que todos saben, pero nadie dice.
Esas meras. Por ejemplo, ¿qué comportamientos premia realmente la dirección? ¿A quiénes ascienden y por qué los ascienden?
¡Uf! El nepotismo versus la meritocracia.
Ahí lo tienes. También abarcan las políticas internas, los procedimientos, el nivel de liderazgo de la alta dirección y, sobre todo, la comunicación y la transparencia con la que se maneja la empresa.
O sea, figuras directivas con las que a lo mejor el empleado nunca va a cruzar ni una palabra en su vida, pero que terminan dictando su futuro.
Totalmente. Imagínate la disonancia si te venden una cultura de transparencia en tu inducción, pero luego ves que los bonos anuales se reparten a puerta cerrada sin ninguna explicación métrica.
Claro, o si la empresa predica que son súper innovadores y te animan a fallar rápido, pero a la primera que tu proyecto no sale perfecto a nivel macro, te castigan y te recortan el presupuesto.
El mensaje real que recibes es agacha la cabeza y no tomes ningún riesgo.
Y ese tipo de choque entre el discurso y la realidad, supongo que tiene que afectar el desempeño. Y digo, pegarle a los estados financieros de la empresa a la larga.
De manera contundente. Y no es una suposición, hay evidencia durísima sobre esto. Por ejemplo, citando aquel estudio tan famoso de Gallup del 2017, los datos son aplastantes.
A ver, ¿qué dicen los números?
Muestran que las organizaciones que tienen un clima organizacional positivamente sólido, o sea, a nivel macro, generan un 21% más de rentabilidad y además logran un 17% de aumento en su productividad general.
¡Wow! Aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Porque un 21% de rentabilidad extra no es cualquier cosa.
Es la diferencia entre dominar tu sector y quedarte estancado o quebrar.
Exacto. Y marca una diferencia enorme en el impacto. O sea, mientras el clima laboral, lo micro, te afecta el desempeño individual de hoy o de esta semana, el clima organizacional te dicta la lealtad a largo plazo y cómo te alineas con la estrategia de la empresa.
Es que el mecanismo detrás de esto se llama esfuerzo discrecional y es fundamental entenderlo.
¿Esfuerzo discrecional? A ver, cuéntame más de eso.
Sí, mira, cuando un individuo percibe que la organización en la que está es justa, es transparente y tiene una misión que se alinea con sus propios valores, su compromiso cambia. Ya no estás haciendo tus tareas por miedo a que te corran o solo por el sueldo de la quincena.
Ya te importa de verdad el resultado.
Exacto. Es cuando la gente aporta ideas fuera de su horario, cuando defienden a la marca si alguien habla mal de ella en una carnita asada el domingo y, sobre todo, muestran resiliencia cuando la empresa pasa por una crisis.
O sea, deciden quedarse a arreglar el barco en vez de saltar por la borda al primer problema.
Así es. El clima organizacional es lo que te convence de construir una carrera ahí en lugar de simplemente rentarles tu cerebro por un rato.
Me fascina cómo lo pones. Pero, a ver, siento que estos dos conceptos, lo laboral y lo organizacional, de repente pueden sonar todavía un poco abstractos o académicos, ¿no crees?
Sí, claro. En la teoría todo suena muy rimbombante.
Justo. Y para que quienes nos escuchan realmente interioricen la diferencia, creo que necesitamos usar una imagen mental clara. Sé que traes una analogía buenísima que conecte estos dos mundos de forma súper visual.
Sí, fíjate que esta analogía a mí me encanta porque lo aterriza perfecto. Básicamente, el concepto central es este. El clima laboral es a tu casa, lo que el clima organizacional es a tu barrio.
A la casa y al barrio. Me encanta eso. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad si lo visualizamos así?
A ver, desarróllalo tú que eres muy buena con las analogías.
Va, me aviento. Imagínate que tu casa, que representa tu clima laboral inmediato, es hermosa, ¿ok? Tienes todo adaptado a ti, un escritorio comodísimo, la temperatura siempre está a 20 grados, tienes el mejor internet del mundo.
Un paraíso.
Literal. Y te llevas increíble con tus compañeros de cuarto, que serían tus colegas del día a día. Todo en el interior fluye perfecto.
Tienes todo bajo control en ese espacio cerrado.
Exacto. A puerta cerrada eres inmensamente productiva. Pero el problema viene cuando abres la puerta de tu casa. Porque resulta que el barrio, que es nuestro clima organizacional, es un reverendo caos.
Un desastre total allá afuera.
Sí, haz de cuenta que sales y las calles no tienen pavimentar, no hay reglas claras de convivencia entre los vecinos, que serían las políticas corporativas.
Ajá, cada quien hace lo que quiere.
Y la administración del vecindario, o sea, la alta dirección, es súper opaca, se roban el dinero del mantenimiento, no hay transparencia y sus valores claramente no coinciden con los tuyos.
¿Y entonces qué te pasa a ti como habitante de esa casa tan bonita?
Pues que a la larga, por más bonita, cómoda y perfecta que sea tu casa por dentro, el desgaste de vivir en ese vecindario te va a hartar y vas a querer mudarte. Vas a buscar otro barrio aunque te duela dejar tu casa.
Y lo fascinante aquí es que esta analogía explica perfectamente por qué fracasan tantas, pero tantas iniciativas corporativas de recursos humanos.
Porque tratan de arreglar el problema equivocado.
Exactamente. Si una empresa tiene un problema de barrio, o sea, un problema de cultura tóxica, de falta de valores reales, intentar pintar la fachada de la casa o regalar sillas más bonitas y días libres, pues no va a solucionar absolutamente nada. No frenas la fuga de talento a largo plazo comprando pintura para la casa.
Es como ponerle una curita a una fractura expuesta. La verdad es que la teoría y la analogía suenan súper bien. Clarísimo. Pero quiero empujar esta charla hacia algo mucho más táctico y de utilidad práctica.
Me parece perfecto. A ver, vamos a la acción.
Porque la teoría está muy padre, pero pues exige saber cómo se ve esto en el mundo real. Imagínate que alguien que nos está escuchando ahorita, alguien con un rol gerencial, un líder de área, nos dice, ok, Ya entendí, pero ¿qué acciones exactas puedo tomar mañana en la casa y qué acciones puedo tomar en el barrio?
Excelente reto. Vamos a dividirlo. Si eres un gerente y quieres hacer intervenciones tácticas en la casa, o sea, en el clima laboral de tu equipo, tu prioridad uno es mejorar la moral inmediata y quitar fricciones.
Cero fricciones.
Exacto. Esto significa asegurarte de que las condiciones físicas de su lugar de trabajo estén bien y no asumir, sino preguntarles. Significa garantizar que tengan los recursos y el software que realmente necesitan para no perder tiempo.
Y supongo que estar ahí para ellos.
Sí, dar feedback constante, no una vez al año. Es hacer encuestas de pulso semanales o simplemente tener una sesión de 10 minutos los viernes para preguntar qué obstáculo te impidió avanzar esta semana y cómo te ayudo a removerlo hoy mismo.
Claro, convertirte en un facilitador. Si el problema es que el equipo de sistemas no les aprueban una licencia de un programa, tú como líder vas y te peleas con sistemas para que la tengan hoy.
Tú les arreglas la tubería de la casa rápido. Mantenimiento puro y duro del entorno micro.
Oye, ¿y qué pasa con el barrio? Porque me imagino que si ese mismo líder intenta arreglar el clima organizacional, choca contra las paredes de la dirección general. Yo como gerente medio no puedo cambiar los valores fundacionales de la compañía en un martes por la tarde.
Tienes toda la razón. Chocarías de frente. Las intervenciones en el clima organizacional, en el barrio, son acciones de largo alcance y requieren otro tipo de liderazgo.
¿Cómo se ve eso en la práctica?
Aquí, los líderes, sobre todo si están en posiciones de influencia, deben enfocarse en auditar las políticas y auditar cómo se toman las decisiones. Tienen que redefinir y comunicar constantemente los valores y la misión de la empresa, pero con el ejemplo.
O sea, ¿darles transparencia operativa a sus propios equipos?
Exacto. Si viene una decisión impopular desde arriba, desde la dirección, tú como líder no puedes ser un simple mensajero pasivo que dice, pues nos mandaron esto. Tienes que traducir esa decisión al contexto de tu equipo, explicar el porqué y asegurar la máxima transparencia posible.
Eres el puente entre la alta dirección y la trinchera operativa.
Y lo más crítico, para arreglar el barrio, tienes que realizar análisis de clima o auditorías organizacionales súper profundas. Las encuestas de satisfacción rutinarias de 5 preguntitas no sirven de nada para esto.
Uy, sí. Porque además las empresas caen en este sesgo, ¿no? Diseñan preguntas que casi casi obligan al empleado a decir que todo está de maravilla por miedo a represalias.
Claro, es un sesgo de autoconfirmación terrible. Conducen a ciegas.
Mientras por debajo, la rotación de personal te está gritando que el barrio está en llamas.
Y por eso ambos niveles son vitales. Porque la gestión efectiva del talento humano requiere un equilibrio táctico muy fino. O sea, tienes que arreglar los problemas del día a día, tapar las goteras de la casa, pero sin perder nunca de vista la brújula estratégica de hacia dónde va el vecindario.
¡Qué gran forma de sintetizarlo! O sea, es un recordatorio contundente de que gestionar equipos no es solo darles un buen lugar de trabajo físico, no es nomás poner una plantita en el escritorio.
No, para nada.
Es conectarlos de verdad con una estructura y una cultura que sean sólidas, justas y transparentes.
Es un trabajo de todos los días y a dos niveles distintos.
Así es. Y bueno, con esto en mente, invitamos a quienes nos escuchan a reflexionar seriamente sobre esto, a evaluar las prácticas actuales de liderazgo en su propia organización. ¿Valdría la pena preguntarse, pero con honestidad brutal, están invirtiendo todos sus recursos, su presupuesto y su tiempo en tratar de arreglar la casa cuando en realidad el verdadero problema que espanta al talento está allá afuera, en el barrio?
Es una pregunta dolorosa, pero necesaria. Y mira, para aquellas organizaciones que ya se dieron cuenta de que necesitan dejar las suposiciones de lado y empezar a medir esto con precisión clínica, les recomendamos muchísimo visitar el sitio web de Soluciones Eurosoft.
Una herramienta fundamental, sin duda.
Sí, porque su sistema de evaluación de potencial está diseñado justamente para esto. Te ofrece insights realmente valiosos y te da una visión detallada, súper objetiva, de todos esos aspectos que necesitan mejorarse tanto a nivel micro, en lo laboral, como a nivel macro, en lo organizacional. Y tener esa data es lo que de verdad va a impulsar el éxito y la retención del talento a largo plazo.
Totalmente, porque si no mides bien, no puedes arreglar nada. Y bueno, para cerrar esta charla, me gustaría dejarles un pensamiento provocador. Algo para que le den vueltas en la cabeza esta semana.
A ver, ¿con qué nos dejas?
Fíjate que históricamente siempre hemos asociado el concepto de trabajo duro con el sufrimiento táctico, ¿no? O sea, tolerar burocracia, aguantar malos jefes, sobrevivir a la fricción de herramientas que no sirven.
Pareciera que si no sufres, no estás trabajando.
Exacto. Pero, ¿qué pasaría si una organización logra sincronizar perfectamente el bienestar de la casa con la gran visión del barrio? Si creas un entorno donde no hay fricción y la productividad fluye de forma completamente natural, ¿cómo cambiaría esto nuestra definición misma de lo que consideramos trabajo duro?
¡Wow! Es un cambio de paradigma total. O sea, ¿el trabajo dejaría de ser aguantar obstáculos?
Exactamente. Quizá el trabajo del futuro ya no se trate de resistir la fricción interna, sino de usar toda esa energía mental que te sobra para crear un impacto puro en el mundo. Les dejamos ese pequeño misterio sobre el futuro del entorno corporativo para que lo analicen a fondo.
Un gusto platicar de esto hoy.
Igualmente, nos escuchamos en la siguiente inversión.